Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, les estamos dando la bienvenida a este encuentro informativo aquí en Martín Noticias AM. Pero por supuesto el primer abrazo y saludo para abrir plaza para nuestra guerrera, gladiadora, mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Pablo. Buenos días, Exilda. Ahora sí, ahí... Ahora sí.
Nos escuchamos.
Ahora
nos
sí.
Este no era mi micrófono, era el otro. Ah, mira, verdad. Después lo cambio. Es que bueno, hoy es jueves y no vamos a decir que el cuerpo lo sabe, pero parece que mi cuerpo está perdido hoy. Así que los buenos días para ustedes, los buenos días para mi colega. Muchísimas gracias a todos por la sintonía.
Es 13 de febrero, Día Mundial del Soltero. O Día Mundial también de los Amigos por Internet. Y algo muy, muy especial, Día Mundial de la Radio. El cambiar y cambiar frecuencias que ya no se puede hacer así de esta forma por la radio digital, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¡Feliz Día de la Radio! La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. ¡Comenzamos!
Así amanece Cuba.
La crisis eléctrica que sufre Cuba marcó el miércoles 12 de febrero su momento álgido en años, cuando aproximadamente el 60% del país quedó a oscuras a causa de un déficit de generación máximo de 1.870 megawatts, que califica como el peor de 2025 y es superior al récord de 2024, que fue de 1.771 megavatios el 19 de diciembre. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica de Cuba, los apagones en todo el país se extendieron más allá de lo previsto, al punto de que algunas localidades apenas tuvieron servicio menos de 2 horas en toda la jornada. hay 9 plantas termoeléctricas fuera de servicio, aunque la UNE aseguró que durante la jornada volvería a operar la unidad 6 de la planta de Nuevitas, aportando 100 megawatts al sistema electroenergético nacional.
Fuera de lo anterior, en avería permanece en la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 6 de Rente y las 1 y 2 de Felton, mientras que en mantenimiento está la 2 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos, las 6 de Nuevitas y las 5 de Rente. Por escasez de combustible no pueden operar 57 centrales de generación distribuida, así como 2 patanas de la empresa turca Karadeniz Holding, la conectada a la subestación de Melones y la fondeada en Regla, ambas en la bahía de La Habana. La actual situación se agrava luego de que la unidad 1 de Felton en Holguín se averiara el martes, apenas 4 días después de entrar en servicio tras ser sometida a un mantenimiento de 10 días. Según las autoridades, su restablecimiento demorará al menos 20 días.
En más noticias, el 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían haber sido excarcelados, revela este jueves la ONG Prisoner Defenders en un informe en el que también fija en 1.150 a los presos políticos cubanos, con 5 nuevos casos hasta el 31 de enero. La ONG radicada en Madrid explica que durante el primer mes de este año, 16 personas salieron de la lista. De ellas, 11 cumplieron sus condenas íntegramente, 2 fueron absueltas después de pasar en prisión 10 y 2 meses respectivamente, como medida cautelar, y los otros 2 casos fueron saldados previo al proceso penal.
Los 201 presos políticos excarcelados por el régimen cubano como parte de un acuerdo con el Vaticano y la Iglesia Católica, con beneficios que en el 94% de los casos debían haber recibido mucho antes y les serán negados, como señaló la ONG a inicios de febrero, continúan dentro del registro de presos políticos, pero ahora en la categoría de condenados de conciencia, pues siguen cumpliendo sus condenas bajo lo que en Cuba se describe como un régimen carcelario domiciliar, explica Prisoners Defenders. Por tanto, en Cuba hay ahora 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros presos políticos, por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
También les contamos que Rusia envió a Cuba un cargamento de petróleo de los Urales en un tanquero que está en la lista de barcos propiedad de empresas de Moscú bajo sanción de Estados Unidos. De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, que cita informes del proveedor de datos financieros LSEG, el petrolero Academic Gubkin cargó 100.000 toneladas de petróleo crudo en el puerto báltico de Ust-Luga el 29 de enero. Luego partió con rumbo a Matanzas, a cuya base de supertanqueros debe arribar el próximo 19 de febrero.
En la plataforma de seguimiento Marine Traffic se ha comprobado la trayectoria del buque, que en este momento se halla a la mitad del Océano Atlántico, con rumbo a algún país del Caribe. No obstante, el tanquero no muestra un puerto de destino, algo bastante común en los envíos de combustibles de Rusia a Cuba. El Academic Gopkin es el primero de los barcos de propiedad estatal rusa en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Por otra parte, el programa de la vivienda en Cuba cerró el 2024 con resultados muy por debajo de lo planificado, en medio de una profunda crisis económica que afectó la disponibilidad de materiales y recursos energéticos. Ayer, durante el balance del Ministerio de la Construcción, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció las dificultades que enfrenta el sector, subrayando que la producción de cemento se encuentra en un estado crítico, pues en 2024 solo se aprovechó el 10% de la capacidad instalada en el país. Este problema, derivado de la falta de mantenimiento en las plantas cementeras y la carencia de inversiones en los últimos 7 años, impactó severamente el programa de viviendas y otras obras de infraestructura.
La cuenta oficial de la Presidencia de Cuba no informó el porcentaje exacto del incumplimiento del plan de construcción de viviendas en el 2024, pero en noviembre de ese año la prensa oficialista había reportado que hasta el cierre de agosto solo se había cumplido el 39% de la meta anual, con la entrega de 5.262 viviendas. El déficit de cemento se sumó a otras dificultades como la escasez de piezas, materias primas e insumos importados, la baja producción producción local de materiales y las limitaciones en la asignación de portadores energéticos.
Y atención que el Ministerio de Salud Pública cubano atribuye la crisis de la basura a las cada vez más personas que bucean en los tanques. El doctor Francisco Durán dijo que la tarea más dura en cuanto a epidemiología en Cuba sigue siendo la del saneamiento, una parte de la cual atribuyó a la indisciplina social y a las cada vez más personas que buscan comida en la basura. Durán, al frente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, participó ayer en el noticiero del mediodía de la televisión oficial cubana, donde actualizó sobre la situación de la arbovirosis que circula en la isla.
Según sus declaraciones, se mantienen en circulación el dengue y el oropoche y enfermedades respiratorias atribuidas a la época que no entrañan ninguna condición particular. El dengue se registra en menor cuantía. Hay transmisión en 3 provincias, 4 municipios y en 4 áreas de salud, dijo Durán, quien precisó que hay unas 2.500 personas ingresadas por sospecha de dengue, pero ningún caso grave ni crítico, lo cual para el especialista es un buen pronóstico. En octubre pasaban de 17.000 los ingresos. Sobre el oropoche, dijo que sigue circulando en nuestro país en 7 provincias, 8 municipios y 8 áreas de salud, y tampoco hay registros de casos graves.
La Organización Panamericana de la Salud lanzó esta semana una alerta por la reciente aparición en América del serotipo DEM3 del dengue, una variante de la enfermedad que despierta las alarmas, toda vez que podría provocar casos graves de la enfermedad. Según la información difundida por la entidad con sede en Washington, los países deben reforzar sus medidas de vigilancia, diagnóstico temprano y atención médica para enfrentar posibles aumentos de los casos de dengue, puesto que el serotipo DEM3 ha sido identificado en varios países.
El dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti tiene 4 serotipos. Cada uno de ellos puede generar inmunidad duradera solo contra el mismo serotipo, lo que significa que las infecciones subsecuentes por otros serotipos pueden aumentar el riesgo de formas graves de la enfermedad. Por tanto, dice la OPS, la aparición o aumento de un serotipo que no predominaba previamente en una región puede llevar a un incremento en los casos debido a la mayor susceptibilidad de la población.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias, AM, un vistazo a hechos destacados de Estados Unidos y el mundo. El presidente Donald Trump firmó ayer una nueva orden ejecutiva con la que reafirma la centralización de la política exterior del país en el Ejecutivo y dispone sanciones para aquellos funcionarios y altos cargos, incluido el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que no acaten sus decisiones en esta materia.
El decreto anunciado por el jefe de la Casa Blanca pide una sola voz en las relaciones exteriores de Estados Unidos y ordena al responsable de diplomacia estadounidense que mantenga una fuerza laboral excepcional de patriotas para implementar la política de Estados Unidos primero. La orden establece sanciones, incluyendo la destitución para todos los profesionales de la cartera diplomática que no apliquen fielmente la política del presidente, y encarga a Rubio que tome las medidas apropiadas cuando un miembro del personal lo amerite por su conducta.
Asimismo, el juez federal George O'Toole ha permitido ayer que la administración de Donald Trump avance con el plan de dimisión voluntaria de funcionarios federales. En el marco de su programa para reducir el tamaño del gobierno, O'Toole ha indicado que los sindicatos de empleados federales que habían presentado una demanda en nombre de sus miembros no se ven afectados directamente por el programa y, por tanto, carecen de legitimidad para presentar este caso.
Este mismo juez había emitido el lunes una orden de restricción temporal del programa de cara a recibir argumentos legales sobre el caso. Su decisión es una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump, que se encuentra luchando en los tribunales para poder aplicar varias de sus órdenes ejecutivas, detenidas en una serie de fallos preliminares y medidas cautelares. Antes de conocer el fallo de O'Toole, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha respondido a quienes consideran que estos fallos son una evidencia de que Trump está excediendo su autoridad y empujando al país a una crisis constitucional.
Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron ayer una conversación telefónica en la que, entre otros asuntos, han abordado la guerra en Ucrania y se han comprometido a iniciar negociaciones de inmediato para acabar con el conflicto. Acordamos trabajar juntos muy de cerca, incluso visitando las naciones de cada uno, dijo el magnate.
El equipo negociador estadounidense estará integrado por el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe, el asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz y el enviado especial del presidente Steve Witkoff, según ha precisado Trump en su perfil de Truth Social, su propia red social. Por su parte, Putin ha apoyado la tesis de Trump de que ha llegado el momento de que Rusia y Estados Unidos dejen de lado sus diferencias y colaboren.
Asimismo, el ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, antiguo aliado de Donald Trump, ha criticado hoy la postura del mandatario estadounidense sobre la invasión de Ucrania y ha afirmado que el país solo será ruso algún día si Washington los abandona ante la brutal invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin.
A las críticas se ha sumado John Bolton, quien fuera asesor de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato. Es inconcebible permitir que Rusia ataque la soberanía de Ucrania, reclute enemigos como Corea del Norte para ayudar en su lucha y luego se traicione a los ucranianos al admitir la pérdida de su territorio y de las garantías de seguridad de la OTAN o su membresía, ha argumentado.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha rechazado hoy que Estados Unidos esté traicionando a Ucrania al lanzar negociaciones de paz con Rusia y admitir que Kiev no puede aspirar a recuperar el territorio perdido en 2014 y cerrar la puerta a la OTAN.
Ciertamente no es una traición, pero como dije ayer a nuestros aliados, reconocemos que hay un conflicto y nadie se ha comprometido más con la misión ucraniana que Estados Unidos, ha señalado el jefe del Pentágono en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. El responsable de defensa norteamericano señaló que Estados Unidos no cree realista algunas de las demandas de Ucrania, como su adhesión a la OTAN o volver a las fronteras del 2014 para una salida negociada a una guerra que está a punto de cumplir 3 años.
Los ministros de defensa de la OTAN reclamaron hoy que Ucrania y Europa sean parte de las negociaciones de paz anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El anuncio de unas conversaciones inminentes sobre Ucrania ha sacudido la cita de ministros de defensa aliados en Bruselas, después de que, en el primer encuentro con el nuevo secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, este avanzara que la administración Trump no considera realistas algunas de las demandas de Ucrania.
En declaraciones previas a la reunión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que todos los miembros de la OTAN quieren la paz en Ucrania más pronto que tarde y todos quieren poner a Kiev en la mejor posición posible para asegurar un resultado exitoso a las conversaciones. El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, ha criticado que los parámetros puestos sobre la mesa por Trump no permiten una paz por la fuerza, sino lo contrario, una paz por debilidad, avisando de que esto amenaza con alargar el conflicto y manda una señal mala a los competidores en la arena internacional. Mientras que su homólogo alemán Boris Pistorius también se ha manifestado optimista sobre las eventuales negociaciones, asegurando que nadie fue realmente implicado antes de la llamada de Putin y Trump.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que esta semana comienza un viaje por Europa y Oriente Próximo en su primera gira al otro lado del Atlántico desde que juró el cargo. En medio de las amenazas a los acuerdos de alto el fuego de Israel con Hamas en la Franja de Gaza y con el partido milicia chií Hezbollah en Líbano.
Rubio ha indicado que su gira comienza hoy en Europa, donde participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en la reunión de ministros de Exteriores del G7. Luego viajará a Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos del 15 al 18 de febrero. El viaje se centrará en la liberación de rehenes estadounidenses y todos los demás en cautiverio de Hamas, el avance hacia la segunda fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza y la lucha contra las actividades desestabilizadoras del régimen iraní y sus aliados, reza un comunicado.
El movimiento de resistencia islámica Hamas aseguró hoy que procederá el sábado con la nueva ronda de liberaciones de secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. después de que los mediadores hayan confirmado que retirarán los obstáculos puestos por Israel a la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
El grupo islamista que envió ayer una delegación negociadora a Egipto para abordar los supuestos incumplimientos por parte de Israel de los aspectos humanitarios del acuerdo ha afirmado que confirma su posición sobre la aplicación del acuerdo en línea con lo firmado, incluido el intercambio de prisioneros según el calendario especificado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex ha denunciado la muerte de un tercer recluso en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, Exilda, en menos de una semana, y ha alertado de las condiciones infrahumanas del centro penitenciario, que ha calificado de alarmantes. Eso según la información recibida por Cubalex. El 10 de febrero falleció el recluso Hugo Sarmiento Socarrás en el destacamento 17 de la cárcel de Boniato. Esta muerte fue reportada como suicidio por ahorcamiento, ha precisado la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y aunque se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, las condiciones en el centro penitenciario son extremadamente difíciles, lo que ha provocado un alarmante aumento de autolesiones y suicidios entre los internos. Así que para hablar de este tema tan doloroso, pues tenemos acá a Larixa Diverser, a la abogada de Cubalex. Muy buenos días, Larixa.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien, gracias por aceptar la invitación. Larixa, háblanos un poco, detállanos un poco de todo lo que ustedes han investigado sobre estos casos.
Bueno, nosotros desde 2022 que empezamos a llevar una base de datos para monitorear las violaciones de derechos humanos, hemos identificado que las muertes dentro de prisión que califican desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como muerte bajo custodia, porque son potencialmente ilícitas. En estos casos, el Estado siempre tiene que abrir una investigación independiente para determinar si la responsabilidad de esas muertes es por negligencia o, bueno, o sea, decimos negligencia, pero en los casos que hemos visto de Cuba, en la que se utiliza el hambre, la falta de atención médica como métodos de castigo para controlar a la población penal, especialmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, pues vemos una intencionalidad que ya deja de ser negligencia, sino más bien técnicas de tortura, que son calificadas en el derecho internacional como graves violaciones de derechos humanos. Desde 2022 hasta la fecha, nosotros tenemos registrado 113 casos de personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia. Esto agrupa a 126 personas que han muerto en estas condiciones, ya sea por violencia carcelaria, en la que también se tiene que abrir una investigación, suicidio o muertes por falta de atención médica. De hecho, hicimos un informe donde alertamos sobre esta situación y las principales causas que pues han provocado estas muertes, que es, como digo, son potencialmente ilícitas y tienen que ser investigadas. Y por lo que nosotros hemos podido verificar, los familiares, por ejemplo, no se les informan cuáles son las causas de muerte, no se les entrega documentación sobre cuáles fueron esas causas. Entonces hay una falta de transparencia por parte del Estado y una falta de investigación que no permite determinar que si las autoridades del Ministerio del Interior, que son las responsables de prisiones, tienen responsabilidad en esto. Y por supuesto, lo que estamos viendo en el último año, o sea, en 2025 solo tenemos 12 personas que han fallecido y en el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, que es una presa política. Serían 4 en total personas fallecidas durante el mes de febrero. Entonces la situación se está volviendo muy crítica porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado.
Abogada, ¿qué dice usted sobre este estado de desnutrición severa que representa, obviamente, una alerta que no es nueva, pero que ha sido uno de los detonantes también en esta situación de fallecimientos como tal? Y háblenos si esto es apuntar de nuevo a la situación de los presos políticos o es una situación en general.
Es una situación en general, la verdad, ¿no? Estamos hablando de que no sabemos la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el país porque el Estado no es transparente con esa información, pero de la cifra de 2012, que el Estado no ha actualizado más, Cuba es uno de los países, el quinto con más población penal, a pesar de ser una islita con muy pocos habitantes. El índice per cápita es bastante alto de personas privadas de libertad. Entonces, es preocupante. Además, que no sabemos tampoco la cantidad de centros penitenciarios, el registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian estas muertes, ¿no? Aunque gracias a las redes sociales, las personas cada vez más se están dando cuenta de que esto no es un hecho aislado y normal. Entonces, la situación es bastante crítica, sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado dos meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas bajo esta categoría de muertes potencialmente ilícitas, porque mientras no se abra una investigación que determine que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
Larissa, constantemente ustedes reciben denuncias dentro de la cárcel de lo que está pasando con los presos, y también una de las denuncias constantes ha sido cómo se niegan los beneficios penitenciarios a muchos de ellos, fundamentalmente a los presos políticos.
Sí, esa es una de las constantes, primera porque entender que el sistema represivo en Cuba es una forma de la prisión es una forma de control. Y se recurre a la prisión por motivos políticos, evidentemente, para controlar a las personas. No solo les niegan beneficios cuando les corresponden, que es los casos que estamos los más frecuentes en los presos políticos, también está la falta de atención médica, que también se castiga cuando no quieren obedecer o por lo menos no se someten a las órdenes del Ministerio del Interior, que muchas veces tiene que ver muy pocas veces tiene que ver con la disciplina dentro del centro penitenciario. Para nosotros esto es bastante preocupante porque ya ya se han documentado muertes de personas privadas de libertad por motivos políticos, y esto es muy grave. Primero porque esas personas, en principio, están presas injustamente, y además que pierdan la vida durante el cumplimiento de la sanción ya es como una violación extrema en estos casos en el que el Estado estarán garantizando total impunidad. Entonces, denunciar esto y que las familias denuncien, aun cuando no sean presos políticos, denuncien las muertes dentro de prisión, es importantísimo para poder ver cómo está, cómo este patrón, esta práctica del Estado de dejar morir, porque literalmente cuando tú le niegas atención médica a una persona, o cuando tú no le das la alimentación suficiente sabiendo que tú no tienes condición, cuando tu política penitenciaria y la política penal es sumamente, privas a las personas de libertad, vender, no sé, 4 libras de azúcar o vender los aguacates de tu casa, ¿no? La política penal del Estado, todo es con privación de la libertad, y luego tienes este grupo, personas falleciendo dentro de la prisión por falta de atención médica, hacinamiento y unas condiciones inhumanas, y dentro de ese grupo hay personas que son personas privadas de libertad por su manera de pensar, presas injustamente, pues esto es una grave violación que merece la pena denunciar.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada del Centro de Asesoría Legal Cuba, Larissa Diversen, por haber estado acá en Martín Noticias AM, pues tocando este tema que son las muertes de estos reclusos en cárceles cubanas. Muchísimas gracias, Larissa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Al menos 6 personas, entre ellas una recluida por razones políticas, murieron en febrero en cárceles cubanas.
A esta hora, Yolanda Huerga amplía la información.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets informó sobre el fallecimiento de al menos 6 personas privadas de libertad en lo que va de febrero.
Estas muertes reflejan un patrón de negligencia médica, de desnutrición extrema y de condiciones inhumanas de manera general en las prisiones,
señaló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de la organización.
Pueden constituir crímenes de lesa humanidad, específicamente el exterminio, según lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En la madrugada del día 11 murió en el correccional con internamiento de mujeres El Guatao en La Habana la presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, que extinguía una sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato. La mujer fue una de los 5 encarcelados por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Guines, provincia Mayabeque. El preso político Yaciel Martínez, cuya madre Idolidia Carrasco Lobo está encarcelada en el mismo establecimiento penitenciario por participar en las manifestaciones de Guines, ratificó a Martí Noticias la muerte de la presa política de 42 años.
La noche que se murió, mi mamá quería verla al puesto médico y no la llevaron al puesto médico. No la atendieron. Le dio falta de aire por la madrugada porque era asmática crónica y ninguna guardia fue a socorrerla.
En el extremo oriental de la isla, en la prisión de Boniato, se suicidaron 2 reos comunes, Giovannis Ortega el 1 de febrero en el destacamento 2 y el 10, Hugo Sarmiento Socarraza en el destacamento 17, reportó Cubalés en un hilo de X. Asimismo, falleció Iraí Nieto el 2 de febrero, también en el destacamento 2 del penal, conocido como el piso del bajo peso. Martí Noticias recibió la confirmación de las 2 muertes por ahorcamiento de parte de Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, internado en el conocido penal de Santiago de Cuba. También en la prisión Las Mangas de la provincia Granma murieron 2 reclusos en el mes de febrero. El día 1 en el puesto médico de la prisión, Johnny Castañeda Fonseca, mientras esperaba ser trasladado a un hospital, y 3 días más tarde, el 4, Dani Lao Alarcón, por ahorcamiento, reportó en un audio enviado a nuestra redacción el preso político Fernando Michael Bárzaga Monpié, quien cumple su condena en ese centro penitenciario. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La crisis con la generación eléctrica se ha acentuado en Cuba en los últimos días.
Luis Guardia tiene el informe.
La crisis en la generación eléctrica es una constante en Cuba. La isla, de gobierno comunista, enfrenta el deteriorado estado de sus centrales termoeléctricas y el déficit de combustible. Los cortes de electricidad han generado el malestar popular. La ciudadanía le exige al oficialismo la restauración del servicio eléctrico, pero este, en las condiciones actuales, poco puede hacer. La isla cuenta con 15 unidades térmicas de generación en tierra. De ellas, solo 2, las de Felton en Holguín, tienen menos de 30 años de explotación y varias superan los 50 años de servicio. En términos técnicos, es imposible mantener el gráfico de carga en régimen base con ellas. El cubano de a pie padece la inoperancia de un sistema que no planificó, aún sabiendo la debacle que se avecinaba. La crisis, según expertos en el tema, es estructural. El pasado año, el país sufrió varios colapsos energéticos, es decir, apagones totales. Luis Guardia, Martí Noticias.
Hacemos contacto con la Voz de América en Washington para más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro indio Narendra Modi en la Casa Blanca. Funcionarios en Nueva Delhi expresaron optimismo de que la visita de Modi promoviera una asociación renovada y sustancial. Hamas anunció este jueves que liberará al próximo grupo de rehenes israelíes, según lo previsto, con lo que aparentemente se resolvería una importante disputa que amenazaba el alto el fuego en la Franja de Gaza. El grupo insurgente apuntó que los mediadores egipcios y cataríes han afirmado que trabajarán para eliminar todos los obstáculos y cumplirán con el acuerdo.
La inflación estadounidense subió al 3% en enero. El índice de precios al consumidor subió más de lo esperado, aumentando un 0,5% con respecto a diciembre, en lo que fue el aumento mensual más rápido desde agosto de 2023. La Casa Blanca aseguró que trabajará para reducir la inflación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicolás Maduro descarta que entre los venezolanos deportados desde Estados Unidos haya miembros del Tren de Aragua. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista y jefe de la delegación que ha participado en diálogos con la oposición y Estados Unidos, Jorge Rodríguez, aseguró que se ha intentado imponer una narrativa que criminaliza a la población venezolana y sus migrantes, acusándolos de formar parte de la banda criminal El Tren de Aragua, que aseguran haber exterminado. Rodríguez además descartó que los venezolanos deportados esta semana por el gobierno del presidente Donald Trump tengan vínculos con esa pandilla.
Muy pocos tienen algún tipo de cuenta, generalmente menores, con la justicia, y ninguno pertenece al Tren de Aragua.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Este fue un avance informativo de la Voz de América.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en esta revista informativa, Martí Noticias AM, contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues en las últimas horas la propaganda rusa quiere simplemente aprovechar de las declaraciones hecho por el presidente norteamericano Donald Trump y su secretario de defensa Pete Hegseth sobre el inicio de las negociaciones con Ucrania, con Rusia, acerca de la paz en Ucrania. Y la propaganda rusa presenta así Ucrania como un país caído, como un país que pierde el apoyo internacional. Y pues los rusos dicen, pues miren, incluso los estadounidenses ya no quieren apoyar a los ucranianos, no quieren luchar por una paz buena para Ucrania. La propaganda rusa, desde luego, como siempre, intenta presentar Ucrania como un país del tercer mundo, como un país caído, un país derrotado, que perdió simplemente la guerra y también el apoyo internacional. Pues desde luego, todo eso es mentira, es exageración, pero sí es cierto que estas declaraciones de los políticos norteamericanos pues pueden preocupar a los ucranianos, a los europeos y en general a la gente que quiere una paz justa para Ucrania. Pues es cierto que, bueno, ya sabíamos perfectamente de que las fronteras de 2014 son inalcanzables para Ucrania, de que es imposible recuperar Crimea para Ucrania, pues bueno, por lo menos sin caída del sistema ruso. Sabíamos perfectamente de que será imposible la entrada de Ucrania a la OTAN, porque incluso dentro de Europa, dentro de la OTAN, hay estados que se oponen claramente a eso, y no solo son los países pequeños de Europa como Hungría o Eslovaquia, sino también grandes como Alemania. Pues Alemania ya bloqueó en 2008 la entrada de Ucrania a la OTAN y ahora también lo está bloqueando. Pero lo que más preocupa es la declaración de los políticos norteamericanos de no dar garantías de seguridad a Ucrania por parte de Estados Unidos. Entonces, por parte de única fuerza, del único país que tiene una fuerza suficiente para poder garantizar la seguridad y las fronteras de Ucrania. Pues los países europeos no son capaces de hacerlo por varias razones, por errores hechos durante las décadas. Pues sí, es cierto que los países europeos durante muchos años simplemente ahorraban dinero, no lo gastaban en medios militares y así simplemente no tienen tanto potencial bélico como deberían. Tampoco tienen la voluntad política, eso es otra cosa. Pues hay estados que sí que tienen una voluntad política, son sobre todo los países de Europa centro-oriental, con Polonia incluida, pero sí su fuerza militar todavía no es suficiente, aunque bueno, el progreso ya está claro. Entonces, estamos en general en una situación bastante, bastante complicada, porque es necesario dar las garantías de seguridad fuertes a Ucrania, porque sin eso simplemente la paz no tiene ningún sentido. Pues de hecho, estas negociaciones, en estas negociaciones se trata sobre el futuro orden en Europa centro-oriental y en general en Europa, podemos decir. Si hacemos una paz de mal compromiso, eso significará simplemente una prórroga después del descanso de un par de años. Pues está claro que Putin simplemente no parará en su deseo de reestablecer la Unión Soviética, ¿no? y sus influencias. Entonces, bueno, estas negociaciones sí son muy, muy importantes. Lo bueno es que estamos apenas empezando este proceso, que eso no es ninguna última palabra. Entonces, simplemente vale la pena saberlo, de que si hacemos una paz de compromiso mala, tendremos el mismo problema durante los próximos años. Entonces estaría mucho mejor hacer esta paz a través de fuerza, como lo dijo antes el presidente norteamericano.
Muy bien, pues queremos agradecer al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa tras la invasión a Ucrania, como todos los jueves. Gracias, profesor, un abrazo.
Lo esperamos la próxima semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves en Martí Noticias AM con más información.
La abogada del Centro de Asesoría Legal Cubalex, Larissa Diversent, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, calificó como muy crítica la situación en las cárceles cubanas, donde según sus registros se han presentado 12 muertes de presos potencialmente ilícitas en lo que va de año.
En el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, que es una presa política, entonces la situación se está volviendo muy crítica, porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado. El registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian esas muertes, ¿no? Entonces, sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado dos meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero, las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas. Porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
El opositor José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado, se sumó a un tuitazo que cada semana se lleva a cabo pidiendo libertad sin condiciones para los presos políticos cubanos.
Así lo confirmó Ferrer a Martín Noticias.
Varios grupos y personas están realizando un tuitazo a favor de la liberación incondicional de todos los presos políticos que languidecen, que sufren, que sobreviven en terribles condiciones. Yo me estoy sumando, estoy dando mi humilde pero comprometido aporte a esa justa y necesaria causa. Los presos políticos necesitan de ese apoyo político, de ese acompañamiento político, pero también necesitan de alimentos, de productos de aseo y de medicina, porque muchos de nuestros presos están en terribles condiciones, desnutridos, con enfermedades de todo tipo, enfermedades de la piel, y esto además de las torturas y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren de parte de los carceleros, muy a menudo esta situación de miseria total, de hambre, de desnutrición, de enfermedades, hacen que se conviertan no solamente en las peores víctimas de la represión del régimen. Así que libertad para los presos políticos, pero también acompañamiento mientras sufren en las mazmorras de la tiranía, acompañamiento político, espiritual y económico, porque mucho lo necesitan.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue excarcelado en enero pasado, tras casi 4 años de prisión desde su último arresto, el 11 de julio de 2021.
La insalubridad impide la implementación de las medidas necesarias para proteger a la población en medio de un brote de hepatitis A en Cuba.
Cubanos desde varias provincias dieron sus testimonios a través de Martí Noticias.
Muy preocupante la situación, aparte del hambre, los apagones, ahora también con el agua contaminada.
Es un brote que es lo que hay aquí en la ciudad de Caibarien. Está asociado a la pésima calidad del agua potable. Aquí las aguas albañales andan corriendo por las calles y eso contamina el manto freático, el brote de hepatitis que hay, que es una enfermedad que es incómoda porque de no ser tratada a tiempo te puede dejar secuelas. Yo tuve hepatitis y da mucho malestar en lo que es en el estómago, que hay muchos alimentos que no puedes consumir, sientes asco, náuseas, deseos de vomitar.
Sí, en los grandes desechos de basura en todas las cuadras, en todas las esquinas, frente a las casas.
Lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y es ¿dónde están los verdaderos brotes de hepatitis?
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, y con mucho optimismo. Y bueno, les va a informar de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días. ¿Ya ustedes lo escucharon?
Buenos días. Sí, señor. Estamos buscando el optimismo.
Sí, pero, sí. Mira debajo de...
Ya lo encontré. Ahí está. No, y antes de que venga Pepe Lacayo, hay que ponerse, sí. Porque está desde tempranito ahí dándole la tecla y preparando.
Ayer me dijo que menos mal que lo había conversado contigo.
¿Te regañó Exilio?
Él me regaña y todo, sí.
Wow.
Pero se lo voy a decir que conversé contigo.
Exacto, vamos, más nada, así es. Bueno, comenzamos, un balance de presos políticos en Venezuela al 10 de febrero del 2025, 1.194 y se desconoce el paradero de 59 personas. Del total de detenidos son 1.190 adultos y 4 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Además, 1.030 son civiles, 164 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional. La BOA tiene un artículo, dice, cerrados puntos de regularización de migrantes venezolanos en Colombia por falta de recursos. Según Migración Colombia, el congelamiento de recursos de cooperación internacional de la USAID por parte de Estados Unidos está impactando la regularización de migrantes venezolanos en el país suramericano. La Fuerza Aérea de Brasil derriba una avioneta que presuntamente transportaba drogas y provenía de Venezuela. Asesor español confirma que recibió un aporte del SAR del contrabando para la campaña de Gustavo Petro. Cuba, ya lo hemos reportado ampliamente en nuestras distintas plataformas, la isla registra el máximo de apagones en años, con el 57% del país sin corriente a la vez. Tribunal rechaza apelación de Evo Morales, esto en Bolivia, y ratifica orden de captura en su contra. Volvemos con Gustavo Petro, ya está en Doha para reunirse con el presidente de Qatar, en el encuentro con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Vean qué buena.
Sí. Muy bien, oye.
No, lo ensayaste.
Se lo voy a repetir. En el encuentro con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, revisaron los avances del memorando de entendimiento que suscribieron cuando el mandatario árabe estuvo en Colombia. Podemos seguir conversando porque hoy lo hice corto porque vi que, repito, que Pepe Lacayo estaba fajado haciendo su segmento, imprimiendo, y tiene bastante que comentar. Pero bueno, como no ha llegado, podemos seguir.
Puedes seguir. ¿Si tienes más noticias?
No, nada.
Ah, ¿no tienes más noticias?
No tenemos más noticias.
Pero
no,
bueno,
no
muy interesante todo lo que...
Es que mira cómo encontré el optimismo debajo de la mesa. Pero bueno, nada.
Vamos, el optimismo no apareció.
No, sí lo encontré. Sí.
Ah, el que no aparece es Pepe Lacayo.
Estoy hablando contigo para que te vuelvan a regañar. Gracias. No, lo dejo con los deportes y Pepe Lacayo, que ya está por allí. Y nos vemos mañana nuevamente.
Así gracias,
Marcano. Simpático estoy. ¿Qué les parece?
Sí.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario casi en viernes.
Y arrollando, como siempre, él viene arrollando. Señores, de verdad se los digo. Pepe Lacayo, buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos noticias en el béisbol de las grandes ligas. Ya por fin firmó Alex Bregman tras estar negociando con tres equipos distintos, los Tigres, los Azulejos y los Medias Rojas de Boston. Este último equipo firmó a Alex Bregman, tercera base todo estrella, 30 años de edad, oigan esto, 3 años y 120 millones de dólares norteamericanos verdes. 10 millones más de lo que otros equipos, por año, de lo que otros equipos le estaban ofreciendo.
Buen negocio.
Ok, vamos a ver, se lo merece, aquí están los numeritos. De carrera, y una carrera profesional muy, muy buena, 272 es su promedio de bateo, 191 jonrones, él no es jonronero, 663 impulsadas, promedio en base 366 y OPS 884. Y va a estar ganando 40 millones de dólares al año. Esos son buenos numeritos, no sé si para 40 millones, pero son buenos numeritos. ¿Qué significa esto? Bueno, los Medias Rojas de Boston también querían al tercera base cubano-americano Nolan Arenado. Pero como ya tienen a Alex Bregman, ahora se le complica mucho la situación a Nolan, que le pertenece a los Cardenales de San Luis, pero no está contento con el club y el equipo lo quiere cambiar, lo quiere canjear. Pero la única opción que queda ahora son los Yankees de Nueva York. Porque él quería irse a Boston, Boston estuvo negociando con él, y la única pregunta era... ¿Quién o cómo vamos a pagar esos 64 millones de dólares que le quedan en el contrato a Nolan Arenado? Que este caballero, tercera base, todo estrella, 10 veces guante de oro. Y según los numeritos, futuro miembro del Salón de la Fama, en este momento no tiene equipo, o el que tiene no lo quiere, y tampoco él quiere a su equipo. Ahora, ¿quién está dispuesto a contratar o a canjear a un pelotero que apenas las cosas no vayan bien, va a criticar a la gerencia? Porque eso es lo que hizo Nolan Arenado.
Ya te iba a preguntar por qué no lo quería.
Criticó al equipo de no invertir lo suficiente como para competir en la Liga Nacional Centro. Y con nombre y apellido. Okay. Muy bien.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Hasta cierto punto sí. Sí, uno dice, bueno, en este país uno tiene derecho a... Okay, y el equipo tiene derecho a canjearte si las cosas no van bien. Y los Cardenales no fueron a los playoffs. Mientras tanto, los Padres de San Diego han firmado a un pitcher por 4 temporadas y $55 millones norteamericanos, un pitcher derecho que se llama Nick Pivetta. ¿Ustedes quieren saber los numeritos de Nick Pivetta? Es que no es que sean mediocres, es que son malos. ¿Okay? Tiene 56 victorias, 71 derrotas, con efectividad de 4.76, una carrera entera más que el Guajiro Peña, y un WHIP de 1.32 corredores en base por cada inning lanzado. Eso es espantoso. Y aún así va a ganar $55 millones. Yo quiero un contrato así en el béisbol de las grandes ligas. El otro día estaba hablando con Chambi. En el fútbol internacional no hay futbolistas malos, porque los botan. En el béisbol de las grandes ligas hay peloteros malos que ganan $10 millones al año. Increíble, pero cierto. Muy bien, vámonos ahora al baloncesto de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron a San Antonio 116-103. Jason Tatum con 32 puntos. Tus Knicks tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar por un puntico a los Halcones de Atlanta. Karl Anthony Towns con 44 puntos. El Miami Heat perdió contra Oklahoma City, tal y como yo les dije que iba a ocurrir aquí.
Así es.
El mejor equipo de la liga limpió el piso con Miami, 115-101. Gilgeous Alexander con 32 puntos. Denver venció a Portland, y por bastante, Jamal Murray con 55 puntos. Y Utah, gracias a Lauri Markkanen, el finlandés, venció a los Lakers. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar esta noche? El Miami Heat va a jugar otra vez. Y cuidado que pierde, porque ya tiene promedio negativo, 2 juegos por encima de .500. Todavía me queda tiempo para hablar de fútbol.
Pero claro.
Increíble, pero cierto. El ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam de Países Bajos venció al Milán de Italia 1-0. El Milán es el segundo equipo más productivo en la historia de Europa después del Real Madrid, y perdió de visita, así que va a tener que ganar la próxima semana. El Bayern de Múnich viajó a Escocia y derrotó al Celtic. No convenció, pero jugó con 5 suplentes y aún así ganó el partido 2-1. El Benfica le pegó 1-0 al Mónaco de visita, y está encaminado también el Benfica a la próxima ronda. Y el Brujas de Bélgica dio la sorpresa venciendo al Atalanta de Bergamo 2-1 gracias a un polémico penalti ya tarde en la etapa complementaria. Así que esto pinta muy bien, porque la próxima semana todos estos equipos van a jugar otra vez el martes, y entonces el único que más o menos dominó aquí fue el Feyenoord, que le pudo haber dado otro gol al Milán, y el Milán va a necesitar ganar en casa y por bastante la próxima semana. Y también el miércoles, recordarle a la gente en Cuba, el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, Pep Guardiola y el Manchester City van a tener que marcar varios goles y derrotar al Real Madrid si es que quieren avanzar a los octavos de final de la Champions League, porque al Real Madrid le basta con el empate para avanzar. Y el Borussia Dortmund tiene encaminado, ya tiene un pie en los octavos de final, aplastó al Sporting Lisboa 3-0. El Paris Saint-Germain ya está prácticamente en los cuartos de final también. Y la Juventus de Turín con otro difícil compromiso contra el Eindhoven de Países Bajos. Estos equipos holandeses mojan pero no empapan. ¿Okay? Déjame decirte, un país tan pequeño que tiene a 3 ex campeones europeos, increíble pero cierto. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me dice Teudi.
No.
Que hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, les estamos dando la bienvenida a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Quiero por supuesto el primer abrazo y saludo para abrir plaza para nuestra guerrera, gladiadora, mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palma. Buenos días, Exilda. ¿Cómo? Ahora sí, ahí.
¿Nos escucha?
Ahora sí.
Nos escuchamos.
Ahora
nos
sí.
Nos escuchamos. Este no era mi micrófono, era el otro. Mira, verdad, después lo cambio. Es que bueno, hoy es jueves y no vamos a decir que el cuerpo lo sabe, pero parece que mi cuerpo está perdido hoy. Así que los buenos días para ustedes, los buenos días para mi colega. Muchísimas gracias a todos por la sintonía.
Es 13 de febrero, Día Mundial del Soltero, o Día Mundial también de los Amigos por Internet. Y algo muy, muy especial, Día Mundial de la Radio. El cambiar y cambiar frecuencias que ya no se puede hacer así de esta forma por la radio digital, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¡Feliz Día de la Radio! La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. ¡Comenzamos!
Así amanece Cuba.
La crisis eléctrica que sufre Cuba marcó el miércoles 12 de febrero su momento álgido en años, cuando aproximadamente el 60% del país quedó a oscuras a causa de un déficit de generación máximo de 1.870 megawatts, que califica como el peor de 2025 y es superior al récord de 2024, que fue de 1.771 megavatios el 19 de diciembre. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica de Cuba, los apagones en todo el país se extendieron más allá de lo previsto, al punto de que algunas localidades apenas tuvieron servicio menos de 2 horas en toda la jornada. Hay 9 plantas termoeléctricas fuera de servicio, aunque la UNE aseguró que durante la jornada volvería a operar la unidad 6 de la planta de Nuevitas, aportando 100 megawatts al sistema electroenergético nacional.
Fuera de lo anterior, en avería permanecen la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 6 de Rente y las 1 y 2 de Felton, mientras que en mantenimiento está la 2 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos, las 6 de Nuevitas y las 5 de Rente. Por escasez de combustible no pueden operar 57 centrales de generación distribuida, así como dos patanas de la empresa turca Karadeniz Holding, la conectada a la subestación de Melones y la fondeada en Regla, ambas en la bahía de La Habana. La actual situación se agrava luego de que la unidad 1 de Felton en Holguín se averiara el martes, apenas 4 días después de entrar en servicio tras ser sometida a un mantenimiento de 10 días. Según las autoridades, su restablecimiento demorará al menos 20 días.
En más noticias, el 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían haber sido excarcelados, revela este jueves la ONG Prisoner Defenders en un informe en el que también fija en 1.150 los presos políticos cubanos, con 5 nuevos casos hasta el 31 de enero. La ONG radicada en Madrid explica que durante el primer mes de este año, 16 personas salieron de la lista. De ellas, 11 cumplieron sus condenas íntegramente, 2 fueron absueltas después de pasar en prisión 10 y 2 meses respectivamente como medida cautelar, y los otros 2 casos fueron saldados previo al proceso penal.
Los 201 presos políticos excarcelados por el régimen cubano como parte de un acuerdo con el Vaticano y la Iglesia Católica, con beneficios que en el 94% de los casos debían haber recibido mucho antes y les eran negados, como señaló la ONG a inicios de febrero, continúan dentro del registro de presos políticos, pero ahora en la categoría de condenados de conciencia, pues siguen cumpliendo sus condenas bajo lo que en Cuba se describe como un régimen carcelario domiciliar, explica Prisoners Defenders. Por tanto, en Cuba hay ahora 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros presos políticos, por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
También les contamos que Rusia envió a Cuba un cargamento de petróleo de los Urales en un tanquero que está en la lista de barcos propiedad de empresas de Moscú bajo sanción de Estados Unidos. De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, que cita informes del proveedor de datos financieros LSEG, el petrolero Academic Gupkin cargó 100.000 toneladas de petróleo crudo en el puerto báltico de Ust-Luga el 29 de enero. Luego partió con rumbo a Matanzas, a cuya base de supertanqueros debe arribar el próximo 19 de febrero.
En la plataforma de seguimiento Marine Traffic se ha comprobado la trayectoria del buque, que en este momento se halla a la mitad del Océano Atlántico, con rumbo a algún país del Caribe. No obstante, el tanquero no muestra un puerto de destino, algo bastante común en los envíos de combustible de Rusia a Cuba. El Academic Gopkin es el primero de los barcos de propiedad estatal ruso en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Por otra parte, el programa de la vivienda en Cuba cerró el 2024 con resultados muy por debajo de lo planificado, en medio de una profunda crisis económica que afectó la disponibilidad de materiales y recursos energéticos. Ayer, durante el balance del Ministerio de la Construcción, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció las dificultades que enfrenta el sector, subrayando que la producción de cemento se encuentra en un estado crítico, pues en 2024 solo se aprovechó el 10% de la capacidad instalada en el país. Este problema, derivado de la falta de mantenimiento en las plantas cementeras y la carencia de inversiones en los últimos 7 años, impactó severamente el programa de viviendas y otras obras de infraestructura.
La cuenta oficial de la presidencia de Cuba no informó el porcentaje exacto del incumplimiento del plan de construcción de viviendas en el 2024, pero en noviembre de ese año la prensa oficialista había reportado que hasta el cierre de agosto solo se había cumplido el 39% de la meta anual, con la entrega de 5.262 viviendas. El déficit de cemento se sumó a otras dificultades como la escasez de piezas, materias primas e insumos importados, la baja producción producción local de materiales y las limitaciones en la asignación de portadores energéticos.
Y atención que el Ministerio de Salud Pública cubano atribuye la crisis de la basura a las cada vez más personas que bucean en los tanques. El doctor Francisco Durán dijo que la tarea más dura en cuanto a epidemiología en Cuba sigue siendo la del saneamiento, una parte de la cual atribuyó a la indisciplina social y a las cada vez más personas que buscan comida en la basura. Durán, al frente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, participó ayer en el noticiero del mediodía de la televisión oficial cubana, donde actualizó sobre la situación de la arbovirosis que circula en la isla.
Según sus declaraciones, se mantienen en circulación el dengue y el oropoche y enfermedades respiratorias atribuidas a la época que no entrañan en ninguna condición particular. El dengue se registra en menor cuantía. Hay transmisión en 3 provincias, 4 municipios y en 4 áreas de salud, dijo Durán, quien precisó que hay unas 2.500 personas ingresadas por sospecha de dengue, pero ningún caso grave ni crítico, lo cual para el especialista es un buen pronóstico. En octubre pasaban de 17.000 los ingresos. Sobre el oropoche, dijo que sigue circulando en nuestro país en 7 provincias, 8 municipios y 8 áreas de salud, y tampoco hay registros de casos graves.
La Organización Panamericana de la Salud lanzó esta semana una alerta por la reciente aparición en América del serotipo DEM3 del dengue, una variante de la enfermedad que despierta las alarmas, toda vez que podría provocar casos graves de la enfermedad. Según la información difundida por la entidad con sede en Washington, los países deben reforzar sus medidas de vigilancia, diagnóstico temprano y atención médica para enfrentar posibles aumentos de los casos de dengue, puesto que el serotipo DEM3 ha sido identificado en varios países.
El dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti tiene 4 serotipos. Cada uno de ellos puede generar inmunidad duradera solo contra el mismo serotipo, lo que significa que las infecciones subsecuentes por otros serotipos pueden aumentar el riesgo de formas graves de la enfermedad. Por tanto, dice la OPS, la aparición o aumento de un serotipo que no predominaba previamente en una región puede llevar a un incremento en los casos debido a la mayor susceptibilidad de la población.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias, AM, un vistazo a hechos destacados de Estados Unidos y el mundo. El presidente Donald Trump firmó ayer una nueva orden ejecutiva con la que reafirma la centralización de la política exterior del país en el Ejecutivo y dispone sanciones para aquellos funcionarios y altos cargos, incluido el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que no acaten sus decisiones en esta materia.
El decreto anunciado por el jefe de la Casa Blanca pide una sola voz en las relaciones exteriores de Estados Unidos y ordena al responsable de diplomacia estadounidense que mantenga una fuerza laboral excepcional de patriotas para implementar la política de Estados Unidos primero. La orden establece sanciones, incluyendo la destitución para todos los profesionales de la cartera diplomática que no apliquen fielmente la política del presidente, y encarga a Rubio que tome las medidas apropiadas cuando un miembro del personal lo amerite por su conducta.
Asimismo, el juez federal George O'Toole ha permitido ayer que la administración de Donald Trump avance con el plan de dimisión voluntaria de funcionarios federales. En el marco de su programa para reducir el tamaño del gobierno, O'Toole ha indicado que los sindicatos de empleados federales que habían presentado una demanda en nombre de sus miembros no se ven afectados directamente por el programa y, por tanto, carecen de legitimidad para presentar este caso.
Este mismo juez había emitido el lunes una orden de restricción temporal del programa de cara a recibir argumentos legales sobre el caso. Su decisión es una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump, que se encuentra luchando en los tribunales para poder aplicar varias de sus órdenes ejecutivas, detenidas en una serie de fallos preliminares y medidas cautelares. Antes de conocer el fallo de O'Toole, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha respondido a quienes consideran que estos fallos son una evidencia de que Trump está excediendo su autoridad y empujando al país a una crisis constitucional.
Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron ayer una conversación telefónica en la que, entre otros asuntos, han abordado la guerra en Ucrania y se han comprometido a iniciar negociaciones de inmediato para acabar con el conflicto. Acordamos trabajar juntos muy de cerca, incluso visitando las naciones de cada uno, dijo el magnate.
El equipo negociador estadounidense estará integrado por el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe, el asesor de seguridad nacional Michael Waltz y el enviado especial del presidente Steve Witkoff, según ha precisado Trump en su perfil de Truth Social, su propia red social. Por su parte, Putin ha apoyado la tesis de Trump de que ha llegado el momento de que Rusia y Estados Unidos dejen de lado sus diferencias y colaboren.
Asimismo, el ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, antiguo aliado de Donald Trump, ha criticado hoy la postura del mandatario estadounidense sobre la invasión de Ucrania y ha afirmado que el país solo será ruso algún día si Washington nos abandona ante la brutal invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin.
A las críticas se ha sumado John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato. Es inconcebible permitir que Rusia ataque la soberanía de Ucrania, reclute enemigos como Corea del Norte para ayudar en su lucha y luego se traicione a los ucranianos al admitir la pérdida de su territorio y de las garantías de seguridad de la OTAN o su membresía, ha argumentado.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha rechazado que Estados Unidos esté traicionando a Ucrania al lanzar negociaciones de paz con Rusia y admitir que Kiev no puede aspirar a recuperar el territorio perdido en 2014 y cerrar la puerta a la OTAN.
Ciertamente no es una traición, pero como dije ayer a nuestros aliados, reconocemos que hay un conflicto y nadie se ha comprometido más con la misión ucraniana que Estados Unidos, ha señalado el jefe del Pentágono en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. El responsable de defensa norteamericano señaló que Estados Unidos no cree realista algunas de las demandas de Ucrania, como su adhesión a la OTAN o volver a las fronteras del 2014 para una salida negociada a una guerra que está a punto de cumplir 3 años.
Los ministros de defensa de la OTAN reclamaron hoy que Ucrania y Europa sean parte de las negociaciones de paz anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El anuncio de unas conversaciones inminentes sobre Ucrania ha sacudido la cita de ministros de defensa aliados en Bruselas, después de que, en el primer encuentro con el nuevo secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, este avanzara que la administración Trump no considera realistas algunas de las demandas de Ucrania.
En declaraciones previas a la reunión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que todos los miembros de la OTAN quieren la paz en Ucrania más pronto que tarde y todos quieren poner a Kiev en la mejor posición posible para asegurar un resultado exitoso a las conversaciones. El ministro de de Francia, Sebastián Lecornu, ha criticado que los parámetros puestos sobre la mesa por Trump no permiten una paz por la fuerza, sino lo contrario, una paz por debilidad, avisando de que esto amenaza con alargar el conflicto y manda una señal mala a los competidores en la arena internacional. Mientras que su homólogo alemán Boris Pistorius también se ha manifestado optimista sobre las eventuales negociaciones, asegurando que nadie fue realmente implicado antes de la llamada de Putin y Trump.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que esta semana comienza un viaje por Europa y Oriente Próximo en su primera gira al otro lado del Atlántico desde que juró el cargo. En medio de las amenazas a los acuerdos de alto el fuego de Israel con Hamas en la Franja de Gaza y con el partido milicia chií Hezbollah en Líbano.
Rubio ha indicado que su gira comienza hoy en Europa, donde participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en la reunión de ministros de Exteriores del G7. Luego viajará a Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos del 15 al 18 de febrero. El viaje se centrará en la liberación de rehenes estadounidenses y todos los demás en cautiverio de Hamas, el avance hacia la segunda fase del acuerdo de alto fuego en Gaza y la lucha contra las actividades desestabilizadoras del régimen iraní y sus aliados, reza un comunicado.
El movimiento de resistencia islámica Hamas aseguró hoy que procederá el sábado con la nueva ronda de liberaciones de secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. después de que los mediadores hayan confirmado que retirarán los obstáculos puestos por Israel a la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
El grupo islamista que envió ayer una delegación negociadora a Egipto para abordar los supuestos incumplimientos por parte de Israel de los aspectos humanitarios del acuerdo ha afirmado que confirma su posición sobre la aplicación del acuerdo en línea con lo firmado, incluido el intercambio de prisioneros según el calendario especificado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El Centro de Asesoría Legal Covalex ha denunciado la muerte de un tercer recluso en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, Exilda, en menos de una semana, y ha alertado de las condiciones infrahumanas del centro penitenciario, que ha calificado de alarmantes. Eso según la información recibida por Covalex. El 10 de febrero falleció el recluso Hugo Sarmiento Socarrás en el destacamento 17 de la cárcel de Boniato. Esta muerte fue reportada como suicidio por ahorcamiento, ha precisado la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y aunque se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, las condiciones en el centro penitenciario son extremadamente difíciles, lo que ha provocado un alarmante aumento de autolesiones y suicidios entre los internos. Así que para hablar de este tema tan doloroso, pues tenemos acá a Larixa Diverser, a la abogada de Cubalex. Muy buenos días, Larixa.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien, gracias por aceptar la invitación. Larixa, háblanos un poco, detállanos un poco de todo lo que ustedes han investigado sobre estos casos.
Bueno, nosotros desde 2022 que empezamos a llevar una base de datos para monitorear las violaciones de derechos humanos, hemos identificado que las muertes dentro de prisión que califican desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como muerte bajo custodia, porque son potencialmente ilícitas. En estos casos, el Estado siempre tiene que abrir una investigación independiente para determinar si la responsabilidad de esas muertes es por negligencia o, bueno, o sea, decimos negligencia, pero en los casos que hemos visto de Cuba, en la que se utiliza el hambre, la falta de atención médica como métodos de castigo para controlar a la población penal, especialmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, pues vemos una intencionalidad que ya deja de ser negligencia, sino más bien técnicas de tortura, que son calificadas en el derecho internacional como graves violaciones de derechos humanos. Desde 2022 hasta la fecha, nosotros tenemos registrado 113 casos de personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia. Esto agrupa a 126 personas que han muerto en estas condiciones, ya sea por violencia carcelaria, en la que también se tiene que abrir una investigación, suicidio o muertes por falta de atención médica. De hecho, hicimos un informe donde alertamos sobre esta situación y las principales causas que pues han provocado estas muertes, que es, como digo, son potencialmente ilícitas y tienen que ser investigadas. Y por lo que nosotros hemos podido verificar, los familiares, por ejemplo, no se les informan cuáles son las causas de muerte, no se les entrega documentación sobre cuáles fueron esas causas. Entonces hay una falta de transparencia por parte del Estado y una falta de investigación que no permite determinar que si las autoridades del Ministerio del Interior, que son las responsables de prisiones, tienen responsabilidad en esto. Y por supuesto, lo que estamos viendo en el último año, o sea, en 2025 solo tenemos 12 personas que han fallecido y en el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, que es una presa política, serían 4 en total personas fallecidas durante el mes de febrero. Entonces la situación se está volviendo muy crítica porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado.
Abogada, ¿qué dice usted sobre este estado de desnutrición severa que representa, obviamente, una alerta que no es nueva, pero que ha sido uno de los detonantes también en esta situación de fallecimientos como tal? Y háblenos si esto es apuntar de nuevo a la situación de los presos políticos o es una situación en general.
Es una situación en general, la verdad, ¿no? Estamos hablando de que no sabemos la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el país porque el Estado no es transparente con esa información, pero de la cifra de 2012, que el Estado no ha actualizado más, Cuba es uno de los países, el quinto con más población penal, a pesar de ser una islita con muy pocos habitantes. El índice per cápita es bastante alto de personas privadas de libertad. Entonces, es preocupante. Además, que no sabemos tampoco la cantidad de centros penitenciarios, el registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian estas muertes, ¿no? Aunque gracias a las redes sociales, las personas cada vez más se están dando cuenta de que esto no es un hecho aislado y normal. Entonces, la situación es bastante crítica, sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado dos meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas bajo esta categoría de muertes potencialmente ilícitas, porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
Larissa, constantemente ustedes reciben denuncias dentro de la cárcel de lo que está pasando con los presos. Y también una de las denuncias constantes ha sido cómo se niegan los beneficios penitenciarios a muchos de ellos, fundamentalmente a los presos políticos.
Sí, esa es una de las constantes. Primera, porque ya entender que el sistema represivo en Cuba es una forma de la prisión es una forma de control. Y se recurre a la prisión por motivos políticos, evidentemente, para controlar a las personas. No solo les niegan beneficios cuando les corresponden, que es los casos que estamos los más frecuentes en los presos políticos, también está la falta de atención médica, que también se castiga cuando no quieren obedecer o por lo menos no se someten a las órdenes del Ministerio del Interior, que muchas veces tiene que ver muy pocas veces tiene que ver con la disciplina dentro del centro penitenciario. Para nosotros esto es bastante preocupante porque ya se han documentado muertes de personas privadas de libertad por motivos políticos y esto es muy grave. Primero porque esas personas en principio están presas injustamente y además que pierdan la vida durante el cumplimiento de la sanción ya es como una violación extrema en estos casos en el que el Estado está garantizando total impunidad. Entonces, denunciar esto y que las familias denuncien, aun cuando no sean presos políticos, denuncien las muertes dentro de prisión, es importantísimo para poder ver cómo está, cómo este patrón, esta práctica del Estado de dejar morir, porque literalmente cuando tú le niegas atención médica a una persona o cuando tú no le das la alimentación suficiente sabiendo que tú no tienes condición, cuando tu política penitenciaria y la política penal es sumamente, privas a las personas de libertad por vender, no sé, 4 libras de azúcar o vender los aguacates de tu casa, ¿no? La política penal del Estado, todo es con privación de la libertad y luego tienes este grupo, personas falleciendo dentro de la prisión por falta de atención médica, hacinamiento y unas condiciones inhumanas, y dentro de ese grupo hay personas que son personas privadas de libertad por su manera de pensar, presas injustamente, pues esto es una grave violación que merece la pena denunciar.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada del Centro de Asesoría Legal Cuba, Alex Larissa Diversent, por haber estado acá en Martín Noticias AM, pues tocando este tema que son las muertes de estos reclusos en cárceles cubanas. Muchísimas gracias, Larissa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Al menos 6 personas, entre ellas una recluida por razones políticas, murieron en febrero en cárceles cubanas.
A esta hora, Yolanda Huerga amplía la información.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets informó sobre el fallecimiento de al menos 6 personas privadas de libertad en lo que va de febrero.
Estas muertes reflejan un patrón de negligencia médica, de desnutrición extrema y de condiciones inhumanas de manera general en las prisiones,
señaló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de la organización.
Pueden constituir crímenes de lesa humanidad, específicamente el exterminio, según lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En la madrugada del día 11 murió en el correccional con internamiento de mujeres El Guatao en La Habana la presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, que extinguía una sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato. La mujer fue una de los 5 encarcelados por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Guines, provincia Mayabeque. El preso político Yacir Ciel Martínez, cuya madre Idolidia Carrasco Lobo está encarcelada en un establecimiento penitenciario por participar en las manifestaciones de Guines, ratificó a Martí Noticias la muerte de la presa política de 42 años.
La noche que se murió, mi mamá quería darle puesto médico y no la llevaron al puesto médico. No la atendieron. Le dio falta de aire por la madrugada porque era asmática crónica y ninguna guardia fue a socorrerla.
En el extremo oriental de la isla, en la prisión de Boniato, se suicidaron 2 reos comunes, Giovannis Ortega el 1 de febrero en el destacamento 2 y el 10, Hugo Sarmiento Socarraz en el destacamento 17, reportó Cubalés en un hilo de X. Asimismo, falleció Iraí Nieto el 2 de febrero, también en el destacamento 2 del penal, conocido como el piso del bajo peso. Martí Noticias recibió la confirmación de las 2 muertes por ahorcamiento de parte de Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, internado en el conocido penal de Santiago de Cuba. También en la prisión Las Mangas de la provincia Granma murieron 2 reclusos en el mes de febrero. El día 1 en el puesto médico de la prisión, Johnny Castañeda Fonseca, mientras esperaba ser trasladado a un hospital, y 3 días más tarde, el 4, Danny Laoa Alarcón, por ahorcamiento, reportó en un audio enviado a nuestra redacción el preso político Fernando Michael Bárzaga Monpié, quien cumple su condena en ese centro penitenciario. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La crisis con la generación eléctrica se ha acentuado en Cuba en los últimos días.
Luis Guardia tiene el informe.
La crisis en la generación eléctrica es una constante en Cuba. La isla de gobierno comunista enfrenta el deteriorado estado de sus centrales termoeléctricas y el déficit de combustible. Los cortes de electricidad han generado el malestar popular. La ciudadanía le exige al oficialismo la restauración del servicio eléctrico, pero este, en las condiciones actuales, poco puede hacer. La isla cuenta con 15 unidades térmicas de generación en tierra. De ellas, solo 2, las de Felton en Holguín, tienen menos de 30 años de explotación y varias superan los 50 años de servicio. En términos técnicos, es imposible mantener el gráfico de carga en régimen base con ellas. El cubano de a pie padece la inoperancia de un sistema que no planificó, aún sabiendo la debacle que se avecinaba. La crisis, según expertos en el tema, es estructural. El pasado año el país sufrió varios colapsos energéticos, es decir, apagones totales. Luis Guardia, Martí Noticias.
Hacemos contacto con la Voz de América en Washington para más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro indio Narendra Modi en la Casa Blanca. Funcionarios en Nueva Delhi expresaron optimismo de que la visita de Modi promoviera una asociación renovada y sustancial. Hamas anunció este jueves que liberará al próximo grupo de rehenes israelíes, según lo previsto, con lo que aparentemente se resolvería una importante disputa que amenazaba el alto el fuego en la Franja de Gaza. El grupo insurgente apuntó que los mediadores egipcios y cataríes han afirmado que trabajarán para eliminar todos los obstáculos y cumplirán con el acuerdo.
La inflación estadounidense subió al 3% en enero. El índice de precios al consumidor subió más de lo esperado, aumentando un 0,5% con respecto a diciembre, en lo que fue el aumento mensual más rápido desde agosto de 2023. La Casa Blanca aseguró que trabajará para reducir la inflación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicolás Maduro descarta que entre los venezolanos deportados desde Estados Unidos haya miembros del Tren de Aragua. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente del Parlamento de mayoría oficialista y jefe de la delegación que ha participado en diálogos con la oposición y Estados Unidos, Jorge Rodríguez, aseguró que se ha intentado imponer una narrativa que criminaliza a la población venezolana y sus migrantes, acusándolos de formar parte de la banda criminal El Tren de Aragua, que aseguran haber exterminado. Rodríguez además descartó que los venezolanos deportados esta semana por el gobierno del presidente Donald Trump tengan vínculos con esa pandilla.
Muy poco tienen algún tipo de cuenta, generalmente menores, con la justicia, y ninguno pertenece al Tren de Aragua.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Este fue un avance informativo de la Voz de América.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en esta revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues en las últimas horas la propaganda rusa quiere simplemente aprovechar de las declaraciones hechas por el presidente norteamericano Donald Trump y su secretario de defensa Pete Hegseth sobre el inicio de las negociaciones con Ucrania, con Rusia, acerca de la paz en Ucrania, y la propaganda rusa presenta así Ucrania como un país caído, como un país que pierde el apoyo internacional. Y pues los rusos dicen, pues miren, incluso los estadounidenses ya no quieren apoyar a los ucranianos, no quieren luchar por una paz buena para Ucrania. La propaganda rusa, desde luego, como siempre, intenta presentar Ucrania como un país del tercer mundo, como un país caído, un país derrotado, que perdió simplemente la guerra y también el apoyo internacional. Pues desde luego, todo eso es mentira, es exageración, pero sí es cierto que estas declaraciones de los políticos norteamericanos pues pueden preocupar a los ucranianos, a los europeos y en general a la gente que quiere una paz justa para Ucrania. Pues es cierto que, bueno, ya sabíamos perfectamente de que las fronteras de 2014 son inalcanzables para Ucrania, de que será imposible recuperar Crimea. Para Ucrania, pues bueno, por lo menos sin caída del sistema ruso. Sabíamos perfectamente de que será imposible la entrada de Ucrania a la OTAN, porque incluso dentro de Europa, dentro de la OTAN, hay estados que se oponen claramente a eso, y no solo son los países pequeños de Europa como Hungría o Eslovaquia, sino también grandes como Alemania. Pues Alemania ya bloqueó en 2008 la entrada de Ucrania a la OTAN y ahora también lo está bloqueando. Pero lo que más preocupa es la declaración de los políticos norteamericanos de no dar garantías de seguridad a Ucrania por parte de Estados Unidos. Entonces, por parte de única fuerza, del único país que tiene una fuerza suficiente para poder garantizar la seguridad y las fronteras de Ucrania. Pues los países europeos no son capaces de hacerlo por varias razones, por errores hechos durante las décadas. Pues sí, es cierto que los países europeos durante muchos años simplemente ahorraban dinero, no lo gastaban en medios militares, y así tienen simplemente no tienen tanto potencial bélico como deberían. Tampoco tienen la voluntad política, eso es otra cosa. Pues hay estados que sí que tienen una voluntad política, son sobre todo los países de Europa centro-oriental, con Polonia incluida, pero sí su fuerza militar todavía no es suficiente, aunque bueno, el progreso ya está claro. Entonces estamos en general en una situación bastante, bastante complicada, porque es necesario dar las garantías de seguridad fuertes a Ucrania, porque sin eso simplemente la paz no tiene ningún sentido. Pues de hecho, estas negociaciones, bueno, en estas negociaciones se trata sobre el futuro orden en Europa centro-oriental y en general en Europa, podemos decir. Si hacemos una paz de mal compromiso, eso significará simplemente una prórroga después del descanso de un par de años. Pues está claro que Putin simplemente, no parará en su deseo de reestablecer la Unión Soviética, ¿no?, y sus influencias. Entonces, bueno, estas negociaciones sí son muy, muy importantes. Lo bueno es que estamos apenas empezando este proceso, que eso no es ninguna última palabra. Entonces, simplemente vale la pena saberlo, de que si hacemos una paz de compromiso mala, tendremos el mismo problema durante los próximos años. Entonces estaría mucho mejor hacer esta paz a través de la fuerza, como lo dijo antes el presidente de Norteamérica.
Muy bien, pues queremos agradecer al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa tras la invasión a Ucrania, como todos los jueves. Gracias, profesor, un abrazo.
Lo esperamos la próxima semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves en Martí Noticias AM con más información.
La abogada del Centro de Asesoría Legal Cubalex, Larissa Diversent, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, calificó como muy crítica la situación en las cárceles cubanas, donde según sus registros se han presentado 12 muertes de presos potencialmente ilícitas en lo que va de año.
En el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, que es una presa política, entonces la situación se está volviendo muy crítica, porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado. El registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian esas muertes, ¿no? Entonces, sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado dos meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero, las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas. Porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
El opositor José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado, se sumó a un tuitazo que cada semana se lleva a cabo pidiendo libertad sin condiciones para los presos políticos cubanos.
Así lo confirmó Ferrer a Martín Noticias.
Varios grupos y personas están realizando un tuitazo a favor de la liberación incondicional de todos los presos políticos que languidecen, que sufren, que sobreviven en terribles condiciones. Yo me estoy sumando, estoy dando mi humilde pero comprometido aporte a esa justa y necesaria causa. Los presos políticos necesitan de ese apoyo político, de ese acompañamiento político, pero también necesitan de alimentos, de productos de aseo y de medicina, porque muchos de nuestros presos están en terribles condiciones, desnutridos, con enfermedades de todo tipo, enfermedades de la piel, y esto además de las torturas y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren de parte de los carceleros, muy a menudo esta situación de miseria total, de hambre, de desnutrición, de enfermedades, hacen que se conviertan no solamente en las peores víctimas de la represión del régimen. Así que libertad para los presos políticos, pero también acompañamiento mientras sufren en las mazmorras de la tiranía, acompañamiento político, espiritual y económico, porque mucho lo necesitan.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue excarcelado en enero pasado, tras casi 4 años de prisión desde su último arresto, el 11 de julio de 2021.
La insalubridad impide la implementación de las medidas necesarias para proteger a la población en medio de un brote de hepatitis A en Cuba.
Cubanos desde varias provincias dieron sus testimonios a través de Martín Noticias.
Muy preocupante la situación, aparte del hambre, los apagones, ahora también con el agua contaminada.
Es un brote que es lo que hay aquí en la ciudad de Caibarien. Está asociado a la pésima calidad del agua potable. Aquí las aguas albañales andan corriendo por las calles y eso contamina el manto freático. El brote de hepatitis que hay, que es una enfermedad que es incómoda porque de no ser tratada a tiempo te puede dejar secuelas. Yo tuve hepatitis y da mucho malestar en lo que es en el estómago, que hay muchos alimentos que no puedes consumir, sientes asco, náuseas, deseos de vomitar.
Sí, en los grandes desechos de basura en todas las cuadras, en todas las esquinas, en frente a las casas.
Lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y ¿dónde están los verdaderos brotes de hepatitis?
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, y con mucho optimismo, y bueno, les va a informar de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días. ¿Ya ustedes lo escucharon?
Buenos días.
Sí, señor, estamos buscando el optimismo.
Sí, pero, sí, mira debajo de...
Ya lo encontré. Ahí está. No, y antes de que venga Pepe Lacayo, hay que ponerse, sí, porque está desde tempranito ahí dándole, bueno, la tecla y preparando.
Ayer me dijo que menos mal que no había conversado contigo. Ah, él me regaló.
¿Te regañó Exilia?
Él me regaña y todo, sí.
Wow.
Pero se lo voy a decir que conversé contigo.
Exacto, vamos, más nada, así es. Bueno, comenzamos, un balance de presos políticos en Venezuela al 10 de febrero del 2025, 1.194 y se desconoce el paradero de 59 personas. Del total de detenidos son 1.190 adultos y 4 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Además, 1.030 son civiles, 164 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional. La BOA tiene un artículo, dice, cerrados puntos de regularización de migrantes venezolanos en Colombia por falta de recursos. Según Migración Colombia, el congelamiento de recursos de cooperación internacional de la USAID por parte de Estados Unidos está impactando la regularización de migrantes venezolanos en el país suramericano. La Fuerza Aérea de Brasil derriba una avioneta que presuntamente transportaba drogas y provenía de Venezuela. Asesor español confirma que recibió un aporte del SAR del contrabando para la campaña de Gustavo Petro. Cuba, ya lo hemos reportado ampliamente en nuestras distintas plataformas, la isla registra el máximo de apagones en años, con el 57% del país corriente a la vez. Tribunal rechaza apelación de Evo Morales, esto en Bolivia, y ratifica orden de captura en su contra. Volvemos con Gustavo Petro, ya está en Doha para reunirse con el presidente de Qatar en el encuentro con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Vean qué buena.
Sí. Muy bien,
oye. No, no,
se lo voy a repetir. En el encuentro con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, revisaron los avances del memorando de entendimiento que suscribieron cuando el mandatario árabe estuvo en Colombia. Podemos seguir conversando porque hoy lo hice corto porque vi que, repito, bueno, que Pepe Lacayo estaba fajado haciendo su segmento, imprimiendo, y tiene bastante que comentar. Pero bueno, como no ha llegado, podemos seguir.
Puedes seguir. ¿Si tienes más noticias?
No, no, nada.
Ah, ¿no tienes más noticias?
No, no tenemos más noticias.
Pero
no,
bueno,
no,
muy interesante todo lo que...
Es que mira cómo lo que nos comentas debajo de la mesa. Pero bueno, nada.
El vamos optimismo no apareció.
No, sí lo encontré. Sí.
Ah, el que no aparece es Pepe Lacayo.
Estoy hablando contigo para que te vuelvan a regañar. Gracias. No, lo dejo con los deportes y Pepe Lacayo, que ya está por allí. Y nos vemos mañana nuevamente.
Así gracias,
Marcos. Simpático estoy. ¿Qué les parece?
Sí.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario casi en viernes.
Y arrollando, como siempre, él viene arrollando. Señores, de verdad se los digo. Pepe Lacayo, buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya por fin firmó Alex Bregman, tras estar negociando con tres equipos distintos, los Tigres, los Azulejos y los Medias Rojas de Boston. Este último equipo firmó a Alex Bregman, tercera base todo estrella, 30 años de edad, oigan esto, 3 años y 120 millones de dólares norteamericanos verdes. 10 millones más de lo que otros equipos, por año, de lo que otros equipos le estaban ofreciendo.
Buen negocio.
Entonces. Ok, vamos a ver, se lo merece, aquí están los numeritos. De carrera, y una carrera profesional muy, muy buena, 272 es su promedio de bateo, 191 jonrones, él no es jonronero, 663 impulsadas, promedio en base 366 y OPS 884. Y va a estar ganando 40 millones de dólares al año. Esos son buenos numeritos, no sé si para 40 millones, pero son buenos numeritos. ¿Qué significa esto? Bueno, los Medias Rojas de Boston también querían al tercera base cubano-americano Nolan Arenado. Pero como ya tienen a Alex Bregman, ahora se le complica mucho la situación a Nolan, que le pertenece a los Cardenales de San Luis, pero no está contento con el club y el equipo lo quiere cambiar, lo quiere canjear. Pero la única opción que queda ahora son los Yankees de Nueva York. Porque él quería irse a Boston, Boston estuvo negociando con él, y la única pregunta era, ¿quién o cómo vamos a pagar esos 64 millones de dólares que le quedan en el contrato a Nolan Arenado? Que este caballero, tercera base, todo estrella, 10 veces guante de oro, y según los numeritos, futuro miembro del Salón de la Fama, en este momento no tiene equipo, o el que tiene no lo quiere, y tampoco él quiere a su equipo. Ahora, ¿quién está dispuesto a contratar o a canjear a un pelotero que apenas las cosas no vayan bien, va a criticar a la gerencia? porque eso es lo que hizo Nolan Arenado.
Ya te iba a preguntar por qué no lo quería.
Criticó al equipo de no invertir lo suficiente como para competir en la Liga Nacional Centro. Uh-huh. Y con nombre y apellido. Okay. Muy bien.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Hasta cierto punto sí. Sí, uno dice, bueno, en este país uno tiene derecho a, okay, y el equipo tiene derecho a canjearte si las cosas no van bien. Y los Cardenales no fueron a los playoffs. Mientras tanto, los Padres de San Diego han firmado a un pitcher por 4 temporadas y 55 millones de dólares norteamericanos, un pitcher derecho que se llama Nick Pivetta. ¿Ustedes quieren saber los numeritos de Nick Pivetta? Es que no es que sean mediocres, es que son malos. ¿Okay? Tiene 56 victorias, 71 derrotas, con efectividad de 4.76, una carrera entera más que el Guajiro Peña, y un WHIP de 1.32 corredores en base por cada inning lanzado. Eso es espantoso. Y aún así va a ganar 55 millones de dólares. Yo quiero un contrato así en el béisbol de las grandes ligas. El otro día estaba hablando con Chambi. En el fútbol internacional no hay futbolistas malos, porque los botan. En el béisbol de las grandes ligas hay peloteros malos que ganan 10 millones al año. Increíble, pero cierto. Muy bien, vámonos ahora al baloncesto de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron a San Antonio 116-103. Jason Tatum con 32 puntos. Tus Knicks tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar por un puntico a los Halcones de Atlanta. Karl Anthony Towns con 44 puntos. El Miami Heat perdió contra Oklahoma City, tal y como yo les dije que iba a ocurrir aquí.
Así es.
El mejor equipo de la liga limpió el piso con Miami, 115-101. Gilgeous Alexander con 32 puntos. Denver venció a Portland y por bastante, Jamal Murray con 55 puntos. Y Utah, gracias a Lauri Markkanen, el finlandés, venció a los Lakers. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar esta noche? El Miami Heat va a jugar otra vez. Y cuidado que pierde, porque ya tiene promedio negativo, 2 juegos por encima de .500. Todavía me queda tiempo para hablar de fútbol.
Pero claro.
Increíble, pero cierto. El ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam de Países Bajos venció al Milán de Italia 1-0. El Milán es el segundo equipo más productivo en la historia de Europa después del Real Madrid y perdió de visita, así que va a tener que ganar la próxima semana. El Bayern de Múnich viajó a Escocia y derrotó al Celtic. No convenció, pero jugó con 5 suplentes y aún así ganó el partido 2-1. El Benfica le pegó 1-0 al Mónaco de visita y está encaminado también el Benfica a la próxima ronda. Y el Brujas de Bélgica dio la sorpresa venciendo al Atalanta de Bergamo 2-1 gracias a un polémico penalti ya tarde en la etapa complementaria. Así que esto pinta muy bien porque la próxima semana todos estos equipos van a jugar otra vez el martes y entonces el único que más o menos dominó aquí fue el Feyenoord, que le pudo haber dado otro gol al Milán, y el Milán va a necesitar ganar en casa y por bastante la próxima semana. Y también el miércoles, recordarle a la gente en Cuba, el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, Pep Guardiola y el Manchester City van a tener que marcar varios goles y derrotar al Real Madrid si es que quieren avanzar a los octavos de final de la Champions League, porque al Real Madrid le basta con el empate para avanzar. Y el Borussia Dortmund tiene encaminado, ya tiene un pie en los octavos de final, aplastó al Sporting Lisboa 3-0. El Paris Saint-Germain ya está prácticamente en los cuartos de final también. Y la Juventus de Turín con otro difícil compromiso contra el Eindhoven de Países Bajos. Estos equipos holandeses mojan pero no empapan. ¿Okay? Déjame decirte, un país tan pequeño que tiene a 3 ex campeones europeos, increíble pero cierto. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me dice Teudi.
No.
¿Está aquí los deportes?
Sí.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Y José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con